COPE más Málaga.
Despierten de la siesta porque el fin de semana no espera. Muy buenas tardes. Les saluda Antonio Briceño. Arranca Por fin es viernes. Amigos, sean bienvenidos a su cita cultural que van a tener cada viernes a partir de las 6 de la tarde aquí en COPE más Málaga 93.4 de FM, donde a lo largo de los próximos 60 minutos vamos a procurar hacer todo lo posible por rescatarles del aburrimiento, empleando como herramientas el entretenimiento, la cultura y el ocio, para que nuestro objetivo durante el fin de semana no sea otro que disfrutar como si no hubiera mañana. Querido Jorge Ramos, cuando usted quiera, sintonía de sumario. Comenzaremos el primer programa del mes de marzo adentrándonos en el mundo de las letras. En la sección Negro sobre Blanco tendremos el placer de entrevistar a la escritora Carmen Canet, que viene a presentarnos su nuevo libro de aforismos titulado Malabarismos. Después volaremos hasta el séptimo arte, hasta esa gran fábrica de sueños que es el cine. En la sección ¿Qué peliculón?, con nuestro crítico cinematográfico Dani Moscugat, analizaremos la película Fences, protagonizada por Denzel Washington y Viola Davis. A continuación, en los espacios Menudo Plan y Málaga se descubre, con nuestra queridísima Ana María Victoria, conoceremos los mejores planes infantiles y las citas más interesantes del fin de semana, tanto en la capital como en la provincia. Más tarde, la cantautora malagueña María Peláez estará con nosotros antes de su concierto de esta tarde en la Cochera Cabaret, donde va a presentar su nuevo espectáculo musical Hipocondría. Y antes de despedirnos, alzaremos el telón de nuestro particular patio de butacas para contactar con el actor Carlos Hipólito, que junto con la actriz Natalia Millán protagonizan la divertida comedia La Mentira, que este fin de semana se representa en el Teatro Cervantes. Amigos, comenzamos ya y lo hacemos adentrándonos en el mundo de las letras. Hoy tenemos el inmenso placer de tener con nosotros en el estudio a una escritora nacida en Almería. Ella es Carmen Canet, doctora en filología hispánica, docente de profesión y durante su actividad ha desarrollado importantes proyectos educativos y didácticos, además de ejercer como crítica literaria desde 1980, colaborando en Cuadernos del Sur, Infolibre o Zurgay. Hoy viene a hablarnos de Malabarismo, su último libro, que hoy se presenta en Málaga en el Centro de Arte Contemporáneo a las 7 de la tarde. Carmen Canet, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes y muy contenta de participar en vuestro programa y de estar esta tarde en Málaga para presentar mi libro Malabarismos.
El placer es nuestro. Antes de comenzar, querida Carmen, quería darle las gracias a la librería Agapea por habernos facilitado tu presencia aquí en el estudio Antonio Guadamuro de COPE Málaga.
Para mí también es un placer y un agradecimiento que la librería Agapea me haya invitado y poder presentar esta tarde en esta librería mi libro. Y estoy muy ilusionada en que haya sido aquí en su librería, aquí en Málaga.
Carmen, Malabarismos es un libro de aforismos. Háblanos un poquito de él, de cómo surge la idea de escribirlo, qué es lo que intentas transmitir con él. Cuéntanos las sensaciones que has tenido a la hora de escribir este libro.
Muy bien. Los aforismos es un género que bueno, que lo he llevado toda la vida. He sido investigadora del origen del aforismo y actualmente pues está, aunque no ha pasado nunca de moda, porque viene desde muy lejos, desde la época clásica. Tenemos a Séneca, tenemos a Marco Aurelio, es que tenemos tantos autores aforistas. pero y a lo largo de la historia. Y actualmente ha habido un resurgimiento de un género que no es nuevo, pero que, bueno, por la moda también de los Twitter, de los mensajes, incluso de la vida tan deprisa que llevamos, bueno, pues el aforismo es un género que estaba en auge y hay muchos autores aforistas, aunque ya digo que
uno de sus pioneros fue Baltasar Gracián, a quien algunos consideran como uno de los también pioneros de los libros de autoayuda, entre comillas. Bueno, salvando un poquito las distancias con los libros de psicología, ¿no?
Los aforismos, en cierto sentido, tienen su matiz terapéutico. Y lo que tú decías exactamente, Gracián es el gran aforista. Tenemos, si vamos cronológicamente, sería Ramon Llull. Ramon Llull, uh-huh, y en la Edad Media y Gracián en el 17 son los máximos aforistas que hemos tenido en nuestra historia. Pero vamos, que a partir del siglo XVII con Gracián, ya tenemos también los grandes del XVII franceses, los moralistas, es decir, que tenemos a Pascal, que tenemos a la Rochefoucauld, Nietzsche de todas formas, aunque decía, estoy recordando, aunque hablaba de los grandes moralistas franceses, dijo que uno de los aforistas más importantes que hemos tenido en el mundo era Gracián.
Carmen, últimamente parece que hay una gran iniciativa por escribir aforismos. ¿Crees quizá que se debe a que en tiempos de crisis se conviene mejor pensar en breve?
Pues sí. Ese es el primer aforismo que empieza mi libro. Y bueno, es cierto que el aforismo, al igual que el relato, al igual que la poesía, en estos tiempos que de estrés, que vamos corriendo, empezar una novela una noche cuando queremos relajarnos, es más difícil luego al día siguiente seguir. Sin embargo, parece que el aforismo, como se lee a sorbitos, es decir, que se pueden leer unos cuantos, lo mismo que pasa con la poesía, que elige una, o con los relatos, que son cortitos, yo creo que está aportando mucho.
Y también entraña muchísima sabiduría, algo que es muy importante también.
El aforismo viene de los filósofos griegos, e incluso los primeros aforistas fueron los científicos, fueron los médicos. Uh-huh. Es decir, de los primeros aforismos en los estudios que yo tengo es uno de Hipócrates y los médicos, es decir, le recetaban a sus pacientes, pero luego a continuación Ahí fue el germen del aforismo, decía, por ejemplo, Hipócrates. El otoño es una mala época para los tísicos. Es decir, que ellos ponían su medicina, pero a continuación empezó como norma mis investigaciones, Galeno y Hipócrates, fueron, junto con otros científicos, el germen del aforismo.
Carmen, escribir aforismos no es nada fácil, pues se requiere de una destreza muy matizada para decir mucho en muy pocas palabras. Tengo curiosidad por saber cómo surgen los aforismos. ¿Te sientas a pensar y los desarrollas o son ideas que vienen de forma impremeditada y las capturas rápidamente en el papel?
La lectura de los clásicos y la lectura continua, salvaje, de como es en mi caso, de leer aforismos, me ha venido muy bien, incluso de los refranes clásicos. Pero normalmente te vienen, es decir, son espontáneos que te vienen, vas por la calle, yo voy siempre, llevo un cuadernito en mi bolso, en mi casa también lo tengo, entonces, y luego ya pues los vas puliendo. Y bueno, la característica del aforismo es esa, lucidez, es decir, que de qué pensar, y lacónico, es decir, muy sintético, es una de las características. Y la ironía es fundamental con respecto a la evolución que ha tenido, porque antiguamente era sentencioso y ahora, bueno, pues está desprovisto de ese tipo de...
Carmen, la definición de un escritor que escribe aforismo sería aforista, pero ¿cómo la definirías tú? ¿Sería así?
Aforista, es decir... Sí, porque bueno, si el novela es novelista, el aforista es un género literario, es un híbrido entre el ensayo, la filosofía, la literatura, porque tiene mucho de lírica también el aforismo. Y bueno, pues sí, se debería llamar aforista, porque no se puede meter en otro género, aunque este sea un híbrido.
Dices que tiene mucho de lírica.
Tiene mucho
la
de
sensibilidad
lírica.
Poética sí, es sí, aquí fundamental.
Sí. La lírica, la de todas formas los aforismos de según porque ahora mismo hay muchos aforistas en el panorama no solo español sino internacional, tiene sus matices. Entonces hay unos que son más irónicos, esto pasa como con la poesía, puede tener un tipo de matiz, puede ser más barroca, otra puede ser pero yo creo que es fundamental en el aforismo actual y en los tiempos que corren, que el aforismo tenga esa ironía, no sea sentencioso, no tenga grandilocuencia, pero no, que no sea frívolo. Es decir, que sean juegos de palabras, pero esos juegos de palabras te den que pensar y sea un trabajo. Es decir, que no caiga en la frivolidad, es lo que quiero decir.
Carmen, ¿serías tan amable de leernos el aforismo más favorito que tengas tú en este libro?
Pues yo tengo varios aforismos,
tu aforismo
favoritos, pero
predilecto
pero
en esta hora.
Voy a deciros el que le gusta más a mis lectores.
Venga, vamos.
La vida es un borrador que no se puede pasar a limpio.
Ahí queda. Pues es muy cierto, Carmen, las novelas, según el género, van dirigidas a un público en particular. Pero ¿qué pasa con un libro de aforismos? Que en el fondo no son más que pensamientos, ¿son lectores o más bien lectores a los que les gusta filosofar?
Yo creo que el aforismo, bueno, ahora mismo es más desconocido, aunque sea muy, muy clásico y tenga muchísima tradición. Pero, pues pasa como con, la novela es mucho más de masas, es decir, es mucho, la poesía es más elitista, el ensayo, la filosofía, sí. Todo lo que tenga un proceso de reflexión, pues cuesta un poquito más de trabajo. De todas formas, hay mucha variedad, es decir, hay algunos que de todas formas, este tipo de vamos, mis aforismos y los aforismos de muchos libros, es decir, los puede entender cualquier persona, lo que pasa que lleva un poquito a pensar.
Uh-huh. Carmen, ¿qué hay de realidad y de ficción en los aforismos?
Pues hay realidad y hay ficción. Precisamente el título que elegimos para este libro, Malabarismo, que fue mi editor el que porque yo jugaba con muchos aforismos con la palabra, con los juegos malabares, con los equilibrios que tenemos que hacer en esta vida. Y bueno, él también me ofreció la posibilidad de confiar la editorial Valparaíso en que yo publicara Malabarismo ahí. Tienen realidad y tienen ficción porque, bueno, pues como la vida, es decir, tengo algún aforismo, hay un aforismo aquí que habla de dice, se echó a escribir aforismos creando una ficción de una afición. Es decir, la afición es la realidad que yo tengo y la ficción, pues. Y aquí, bueno, pues puede quedar retratado en este aforismo.
Bastante bien condensado.
Sí, sí.
Carmen, como crítica literaria, ¿qué nos podrías decir sobre la etapa que están viviendo las editoriales? ¿La literatura está decayendo?
La literatura no está decayendo. Lo que pasa que bueno, pues que cada vez se publican más libros y no hay tantos lectores como para, aunque los medios de comunicación, el hecho de bajarse de internet los libros, es decir, no el hecho de ir a comprar un libro, eso pienso yo que está perjudicando un poco o mucho a la venta de los libros. En los institutos, en los centros se trata de bueno, en todos los sitios hay ya para el fomento de la lectura, pero bueno, pienso que bueno, que es muy bueno, pero que sale
es que donde se ponga un libro de papel, que se quiten los e-books.
Exactamente, pero estamos viviendo una era en la que bueno,
disfrutar de una portada, de una imagen,
claro.
De la sensación del papel
tan bonita,
no sé, hasta como huele el papel a veces.
Claro, pero si es que bueno, si es que aparte de los libros en la misma prensa ya la gente, las personas ya, bueno, pues los medios, las redes está haciendo que vaya menos. Es una pena, pero los que somos realmente lectores no vamos a perder nunca el contacto con el libro, no vamos a perder nunca el manosear un libro y el tener un libro y el peso del libro y el olor del libro. Es decir, que pienso que es fundamental, que los buenos lectores van a seguir siempre comprando libros, teniendo libros, oyendo a bibliotecas a sacar libros, pero pienso que es fundamental.
Ese encanto que tiene el papel, es que no veo dónde puede hallarse en un ebook, en algo
de verdad.
No hablo de tecnología punta, pero...
De verdad. Yo tampoco lo entiendo. Yo creo que los que tenemos tradición de lectura no nos cuesta mucho trabajo. Y también tratamos, yo que he sido docente, de transmitir la caricia...
El amor por los libros de papel.
Claro. Es fundamental.
Carmen, y para terminar, vamos a recordar dónde y a qué hora será la presentación de Malabarismos, que va a ser esta tarde en el Centro de Arte Contemporáneo, en el CAC Málaga, a las 7 de la tarde, y creo que no vas a estar sola, te acompañarán Javier Bozalongo y nuestro querido poeta Antonio García Pereira, también va a estar contigo, y bueno, y ya está, y Manuel Salinas.
Sí.
Bueno, pues un cartel de auténtico lujo, porque Manuel Salinas es una de las figuras poéticas de mayor importancia, no solo de la provincia de Málaga, sino de toda Andalucía.
Muy bien. Sí. Yo estoy muy contenta de tenerlos como presentadores de mi...
Además, amigo de este programa.
Sí.
A quien desde aquí le mando un fuerte saludo.
Pues yo se lo traigo.
Carmen Canet, mil gracias por estar con nosotros.
Mil gracias a vosotros por acogerme aquí, y lo vuelvo a repetir, a la librería Agapea, al CAP de Granada, y darle las gracias aquí en este programa también a mi editor por haber apostado por mí y a esta maravillosa editorial que es Valparaíso Ediciones.
Carmen, un beso muy grande y toda la suerte del mundo con esta hora. Y a las 7 nos vemos en el CAC Málaga en la presentación de Malabarismos.
Allí os espero. Muchas gracias.
Amigos, primer alto en el camino. Por favor, que no se me mueva nadie del 93.4 de FM.
¡Escuchas! ¡Por fin es viernes!
¿Necesitas un abogado? En Peralta Law somos especialistas en divorcios, cláusulas suelo, contratos mercantiles, accidentes de tráfico y reclamaciones a la administración pública. Llámanos al 663 60 99 84. Primera consulta gratuita.
Nace un nuevo concepto de vinoteca gastronómica en Málaga. Situado en la calle Querómnes, número 4, paralela al Gran Hotel Miramar, Milésime te acogerá en el exclusivo ambiente de las sofisticadas botellas de la bodega Astoria, la mayor bodega privada de Italia. Podrás maridar lo mejor del ibérico de bellota con la exquisita cocina tradicional de Venecia, regando el paladar con más de 20 referencias de vino italiano, entre ellas el famoso Prosecco, un vino espumoso, suave y fácil de tomar. Teléfono de reservas 952-124-140.
En COPE más Málaga 93.4, escuchas Por fin es viernes.
Amigos, amigas, continuamos emitiendo en riguroso directo desde el estudio Antonio Guadamuro de COPE Málaga, y después de la muy interesante entrevista que nos ha concedido Carmen Canet, llega el momento de enfilar la pista de despegue para volar hacia el séptimo arte, hasta esa gran fábrica de sueños que es el cine. Querida Ana María Victoria, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Antonio.
Vamos a mandarle un saludo a nuestra querida princesa Sánchez, que no puede estar con nosotros debido a un inoportuno resfriado.
Por supuesto, y la verdad que le deseamos todo lo mejor, y para poderla tener aquí la próxima semana. Así que nada, mejórate, princesa, que sé que nos está escuchando, ¿eh?
Amigos, esta tarde la sección Qué Peliculón, analizamos la película Fences.
Oye, papá, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Cómo es que no te caigo bien?
¿Caerme bien? ¿Qué ley dice que tienes que caerme bien?
Ninguna.
Pues entonces, ¿no comes todos los días? Contéstame cuando te hablo, ¿no comes todos los días?
Sí.
Mientras vivas en mi casa, pon un señor al final cuando me hables.
Sí, señor.
¿Comes todos los días?
Sí, señor.
¿Duermes bajo techo?
Sí, señor.
¿Tienes ropa que ponerte?
Sí, señor.
¿Y por qué crees que es?
Por ti.
Ya sé que es por mí, pero ¿por qué crees que es?
Porque te caigo bien.
Caerme bien. Salgo de aquí cada mañana para dejarme la piel, porque me caes bien. Eres el tonto más grande que he visto en mi vida.
Un hombre tiene que cuidar de su familia. Vives en mi casa, te llenas la tripa con mi comida, sientas el trasero en mi cama, porque eres mi hijo. Mi deber es cuidar de ti. Tengo una responsabilidad hacia ti. No tienes por qué caerme bien. Te he dado todo lo que tenía que darte. ¡Te he dado la vida! Tu madre y yo nos encargamos de eso, y que nos caigas bien no es parte del trato. No vayas por la vida preocupándote si caes bien o no. Más te vale asegurarte de que te tratan bien. ¿Entiendes lo que te digo?
Todo lo que hace ese chico lo hace por ti.
No es fácil para mí admitir que llevo parado en el mismo sitio 18 años.
¡Pues yo he estado ahí parada contigo!
Querido Dani Moscugat, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes desde aquí a Princesa, que si nos está escuchando, pues de parte de el servidor que les habla, un besazo y que se recupere pronto, por supuesto.
La película que hoy nos ocupa, Fences, protagonizada por los grandes Denzel Washington y Viola Davis, y dirigida por el primero de ellos, toda una película que rinde tributo a la cultura afroamericana. Y además es una película muy de diálogo, muy de guión y de unas interpretaciones sobresalientes, ya que Viola Davis se alzó con el Oscar a la mejor actriz de reparto los pasados Oscar de Hollywood, y Denzel Washington no le va a la zaga en absoluto porque está soberbio.
Impresionante, la verdad que yo me sentí muy, sobre todo al salir del cine, ¿no? Me sentí un poco extraño porque me daba la sensación de haber estado en el teatro más que en el cine.
Porque,
¿no?,
la película se inspira en la obra de teatro escrita por August Wilson, que ganó el Pulitzer en 1983.
Exacto.
Con un texto homónimo. Fences.
Así es, y aparte de que, bueno, mucho después ganó incluso el mismo Denzel Washington, interpretó esta obra de teatro.
Eso es cierto, en
2010.
Broadway,
que se alzó con un Tony, bueno, en fin, que... Es decir, que se nota el personaje trabajado en ese sentido de Denzel Washington, porque casi que lo vive, ¿no? Es decir, a veces puede parecer incluso un tipo histriónico, pero en realidad es que asume tanto ese papel que a mí me ha sorprendido para mal el que no se haya alzado con el Oscar, porque yo creo que ha sido la pareja por excelencia de lujo en estos Oscars. Y que Viola Davis, que
sea fabulosa como siempre, sí.
El Oscar ha sido más que merecido, pero que no se lo haya llevado Denzel Washington, la verdad es que me ha parecido un poco,
bueno,
una pequeña injusticia, vamos a dejarlo.
Dani, esta es la historia de Troy Maxon, que es un afroamericano de mediana edad, 53 años, operario de basura, que vive en un barrio residencial de clase media, humilde barrio residencial de clase media, trabajadora. En la América de mediados de los años 50, y que, bueno, pues es un señor que está absolutamente frustrado por no haber podido ser una estrella del béisbol en su juventud, porque cuando él jugaba a béisbol, pues no se permitía
la presencia de
afroamericanos en la liga profesional de béisbol.
Y el hecho es que jugando un poco con el título, ¿no?, que traducido son vallas, es decir, el hilo conductor de la película son las vallas que él tiene que colocar en su vivienda, y a raíz de toda ese hilo conductor se va desarrollando o se va descubriendo, mejor dicho, las vallas que él mismo se autoimpone en su vida, las vallas que autoimpone a todos los de su alrededor, incluso Viola Davis, se autoimpone ella misma una serie de vallas para dedicarse a su marido. De hecho, tantas veces como le perdona y tantas veces como...
Además, vive una difícil relación con su hijo, él no quiere que su hijo viva lo que él vivió.
Y
está totalmente equivocado. Porque
lamentablemente, como se podría decir, genio y figura hasta la sepultura.
Totalmente.
Y lo que le ocurre, bueno, pues que le pone esas vallas protectoras o pseudo protectoras, o que él cree que son protectoras para su hijo, que en realidad le perjudican, ¿no? De hecho, ese tipo de vallas al final conducen a su propio hijo a lo empuja al ejército, ¿no? Porque para tener una salida digna de su propia vida, valga la redundancia, y y poder emanciparse, poder tener una dependencia en todos los sentidos, pues va a otro tipo de dictadura, ¿no? Entre comillas, que el ejército.
Es una película, como antes he dicho, de un gran guión y unos diálogos densos y en momentos magistrales.
Yo creo que el podría calificarse de la interpretación de Denzel Washington como de virtuosismo. Es decir, no hay un matiz, no hay un solo momento en el que pueda flaquear, porque es que cualquier pequeño gesto, cualquier, incluso la pose de su cuerpo, indica claramente cuando puede diferenciar casi cuando está un poco ebrio y cuando no lo está, o cuando llega a su casa de mal humor, cuando no lo está. Viola Davis, por su parte, encarna a la perfección ese papel de mujer, o sea, abnegada, seria, aplicada a su hogar, a su familia, y casi que él quiere saltar esa valla de encontrarse con una situación en la que en su momento le había salvado, pero se siente atrapado, ¿no? Entonces, por eso,
de hecho, se atreve a saltar esa valla.
Exactamente.
De hecho, se atreve.
Lo que pasa es que no queremos tampoco
adelantar demasiado ni hacer demasiado spoiler.
Pues, si no, pierde la gracia esta película. Sí. Y bueno, aparte, la sensación de estar en un teatro no es otra cosa, sino aparecen.
No, la fiel adaptación que realiza Denzel Washington como director de este texto teatral. Porque, exacto, como dices, da la sensación de estar viendo una obra de teatro. De hecho, la mayor parte de la película,
el 90%
transcurre en la casa donde vive Troy, uh-huh, con su esposa Rose. ¿Mm?
Y
en la casa y en el porche, y sobre todo en el porche de la casa.
En el porche trasero, además, que yo creo que es como su
la alegoría, ¿no?
El sitio donde se confiesa con su
amigo Bono
de toda la
su
vida,
amigo Bono y compañero
cuando
de trabajo,
se confiesa, sí, con su propio hijo, cuando se confiesa con su mujer. Es decir, todas las conversaciones importantes o realmente importantes de la película transcurren ahí.
En la parte trasera de la casa. Sí, sí,
es,
sí,
decir, donde no se ve, ¿no? Donde todo transcurre.
Donde se lavan mejor los trapos sucios, ¿no?
Y la verdad que, bueno, habría que decir, a lo mejor, para poder entender esta película, que se encuadra en una época y en una circunstancia en la que hay que retrotraerse a los años 50. Es decir, como ya hemos dicho, cuando la inclusión de los afroamericanos en el deporte, cuando se empieza a atisbar una cierta permisividad a los afroamericanos dentro de la sociedad americana, pero que se huele ese halo de racismo, de segregación todavía. Son ellos mismos los que sienten.
De hecho,
en la
película solo aparecen dos personajes blancos, el resto son todos de color.
Aparecen,
y con una,
pero,
y con
una
presencia testimonial.
Claro,
sí, sí, sí.
Pero lo justito, es decir, testimonial. Y eso casi que muestra a las claras un poco esa teoría o esa sensación que se tiene cuando se ve esta película, ¿no? Que es como una especie de denuncia social respecto a los afroamericanos, sobre todo en la época que están viviendo ahora. Es decir, se sienten casi amenazados, ¿no? Como se sentía este personaje amenazado por la sociedad, sobre todo por la sociedad blanca, porque la culpa todos la tenía la sociedad.
Sí, de hecho,
blanca.
En una entrevista publicada en el Diario Sur la semana pasada, antes del estreno de esta película, que fue el viernes pasado, día 24 uh-huh. de febrero, Denzel Washington declara que con esta película él se saca una espinita para poder reivindicar la cultura afroamericana y poder, digamos, demostrar al público de dónde vienen, ¿no?, los afroamericanos de hoy, ¿no?
Exactamente. Creo que viene de trasciende a lo mejor a la pantalla esa sensación de que en la época en la que gobernó Barack Obama no se hizo por los afroamericanos todo lo que debiera, y casi que todo lo que se consiguió de más se está perdiendo ahora con este ínclito con el que ahora está sentado en la Casa Blanca, ¿no? Entonces es un poco casi que como apéndice para entender esta película, habría que echar un vistazo a la ganadora del Oscar a la mejor película, Moonlight, que va muy muy a tono en este sentido, o que ya vimos aquí figuras ocultas, por ejemplo, sí, y también es la, por así decirlo, es la descalabrada de todo el Oscar, porque es que no apostaba a 6, creo, y no consiguió nada. Y una película que ha sido ignorada totalmente es la de Loving, que es la historia de amor de una afroamericana con un blanco y de todas las vicisitudes que pasan al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que por la falta de empatía, vamos a dejarlo así, del
mundo del cine, sí, con la actual presidencia.
Del mundo del cine con respecto, el año pasado me refiero, con respecto
al fallo de los premios, ¿no?
Exactamente, que no hubo presencia afroamericana.
Es cierto, sí.
Creo que en esta ocasión, aprovechando el clima político del país, creo que se han excedido en el sentido de los premios y demás, creo que podrían haber estado un poco más repartidos, pero ha sido muy de tinte político.
Queda nuestra recomendación cinematográfica de este fin de semana, la película Fences, donde lo verbal está muy por encima de lo visual. Querido Dani Moscuat, mil gracias por tu comentario.
No hay de qué. Muchas gracias a ti, Antonio.
Bueno, momento ya de abrir la pequeña agenda de Por fin es viernes, la sección Menudo Plan, donde vamos a saber cuándo, cómo y dónde los más pequeños de la casa se lo van a pasar bomba con la cultura este fin de semana, querida Ana María Victoria.
Bueno, y ahí vamos, y me he quedado fascinada, Dani, con la película Fences, la verdad que es maravillosa. Y bueno, es un canto a las vallas, ¿no? Bueno, la Caja Blanca nos invita al espectáculo Cenicienta Flamenca este sábado a partir de las 8:30 a beneficio de la Fundación Cudeca. Un espectáculo de danza, teatro dirigido por José Luque y Encarna Mira, donde se cuenta la historia de la jovenela, su madrastra y sus hermanas. El donativo por entrada son 5 euros y se puede adquirir en la sede de la propia asociación Cudeca, además de la plataforma esflifli.com. Una iniciativa para disfrutar de los clásicos con los más pequeños en la Caja Blanca este sábado a las 8:30.
Cambiamos de cuento y estilo, porque la Cochera Cabaret invita a todos los niños y niñas a disfrutar de Caperucita Roja. La obra a cargo de Acuario Teatro tendrá lugar este domingo a las 12 del mediodía. Una moderna y divertida adaptación de la obra de Charles Perrault. Viviremos la historia de Caperucita, el lobo y la abuelita en un llamativo montaje musical de una hora. Con una entrada que ronda los 7 euros, disfrutarán del ritmo, el humor y la sorpresa este domingo en la Cochera Cabaret a las 12 del mediodía.
Bueno, Antonio, después de esa Caperucita rockera, y si lo tuyo es viajar en el tiempo, el Jardín Botánico Histórico de Málaga en Churriana nos traslada a la prehistoria este domingo 5 de marzo a partir de las 10:30 para invitar a los más pequeños de la casa a descubrir el uso de las herramientas, les enseñarán a hacer fuego como se hacía en la época y además podrán elegir entre fabricar su propia flecha para hacer tiro de con arco o elaborar cerámica, hasta se les mostrará los secretos de esa pintura rupestre. Un apasionante viaje por la prehistoria para toda la familia. La actividad dará comienzo a las 10:30 y se prolongará hasta las 2 de la tarde con un precio de 6 euros por persona.
Y nuestro último plan infantil lo protagoniza la obra de teatro Maleta Misión Espacial Secreta, también este domingo a las de 11 de la mañana a 1 de la tarde, en el Teatro Echegaray, bajo la dirección de Carlos Hernández Camacho. Los más pequeños de la casa, a partir de 5 añitos, conocerán una gran misión espacial a través de los títeres y los actores, que vivirán muchas aventuras espaciales en un viaje al futuro, recorriendo satélites, asteroides y descubriendo a los habitantes de otros planetas. No te pierdas este viaje a través de la nave espacial del Teatro Mutis por solo 6 euros la entrada.
Bueno, este fin de semana no te puedes perder este evento solidario en Benalmádena.
Dime.
Antonio, te lo digo, porque nos invitan a la segunda carrera litoral a beneficio de Proyecto Hombre de Málaga. El evento tendrá lugar este domingo a partir de las 10:30. El punto de salida y de meta será la Rotonda de los Elefantes a la entrada del Resort Hollywood, y el recorrido transcurrirá por todo ese litoral de la localidad, con una distancia de 10 kilómetros para adulto y 5 kilómetros para quienes vayan acompañado de los más pequeños de la casa. Un evento solidario para disfrutar de un ambiente deportivo y familiar.
Bueno, después de la primera cita ya comentada en el espacio Málaga se descubre, Vamos sí, ahora sí. a acercarnos a El Valdés y Moclinejo, donde se celebra este fin de semana la fiesta de carnaval con degustaciones de vermú y nos invitarán a una chocolatada con churros.
¡Qué rico!
Además de disfrutar de la murga de pariente. Salimos o no, la murga ganadora del concurso de canto del Festival del Carnaval de Málaga de este año. Primer premio. Y sí, claro que sí, disfrutaremos de los primeros premios. Es lo tuyo, el Rincón también, de la Victoria. En Rincón de la Victoria también está de carnaval con la actuación de la comparsa de David Santiago Los Reyes.
Ojo. Que también ganó el primer premio en el carnaval en comparsas.
En comparsa, eso sí, es. Sí. Comparsa Los Reyes, murga, salimos o no, de nuestro compañero David, Carlos Pariente, perdón. Y bueno, pues además estarán los pasacalles y fiestas infantiles que llenarán de color y de ritmo carnavalero este mes de marzo.
Bueno, y a Laurín de la Torre, escucha bien, y estoy seguro que es un evento que le encantará a nuestra Tatiana, mi nina, aquí presente, echando esas fotitos maravillosas. Nos deleita este fin de semana con su 13ª edición del Seminario Internacional de Jazz y Música Moderna. Disfrutarás de auténticas leyendas del género, como el batería George Chamber, el pianista George Cable o el bajista Gerald Cannon, así como artistas consagrados del jazz actual como Peter Bernstein, Eri Alexander y Judy Neyman. El seminario tendrá lugar en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música de Alaurín de la Torre.
Y como ya adelantamos en pequeagendas anteriores, la térmica nos sorprende a principio de mes con el rastro cultural nocturno. Esta misma tarde arranca a partir de las 7 de la tarde y se prolongará hasta la medianoche con entrada libre hasta completar aforo. Contarán con la presencia de músicos, de DJs, desfiles de moda, pistas de patinaje, programas de cortometrajes, puestos gastronómicos, bueno, un sinfín de actividades. Y escuchen bien, porque en los stands podrán encontrar colecciones de decoración, ilustración, grabados, antigüedades, juguetes vintage, vinilos, ropa, complementos y fotografía, tal como te lo estoy contando, pero bueno, lo mejor es que lo descubras por ti mismo. Una iniciativa que pone en valor el coleccionismo y las actividades culturales. Esta misma noche, a partir de las 7 de la tarde, en la térmica Rastro Cultural Nocturno. Una actividad que, recordemos, se volverá a repetir los primeros viernes de cada mes.
De cada mes.
¿Vale?
Sí, sí, okay. Sí.
Bueno, y no podemos cerrar este espacio Málaga se descubre sin mencionar que esta tarde, a partir de las 8 en la Cochera Cabaret, la cantautora malagueña María Pelae actúa en concierto para
presentar...
Bueno,
he leído que le gusta que le digan María Pelae.
Pelaes. María Pelae.
Ella es María Pelaes en el DNI, pero María Pelae.
Pelae, artísticamente María Pelae. Que va a presentar su nuevo proyecto musical esta tarde a las 8 en la Cochera Cabaret, titulado Hipocondría. Y aquí no sabes a quién tengo al otro lado del teléfono.
No me digas.
A María Pelae. María, hola, muy buenas tardes, bienvenida.
Aquí estamos, la misma que viste cantar, sin la Z ni nada.
Bienvenida, bienvenida, María.
Muchas gracias.
María, Hipocondría es el nombre del nuevo proyecto musical que presentas esta tarde a las 8 en la Cochera Cabaret, ¿vale? Y que aúna la canción de autor más pura con tintes flamencos. ¿Esto quiere decir que te consideras una cantautora flamenca?
Sí, digamos que una actitud flamenca y una cantautora una mijita más alegre de lo normal. Una cosa así, una cosa así intermedia, sí, por llamarlo de alguna manera.
María, ¿qué queda de esa niña que a los 16 años se subió por primera vez a un escenario bajo el seudónimo de Al Son del Pez?
Pues ahora mismo el mismo atacamiento, porque ya te digo, estamos todos, la verdad, un poquillo nerviosos, pero es de emoción, esto conlleva mucho curro y la verdad que estamos todos bastante emocionados. Venimos con toda la banda, somos 7 personas encima del escenario y lo que queda de ahí yo creo que es la misma emoción, que yo creo que es lo que cuenta. Y ya lo siguiente no me queda ya ni el nombre. Tengo el pelo más largo, estoy ya más criada. Así que sí, la verdad es que queda por lo menos lo importante, que es las ganas y por fin tenemos ya el disco en la calle y el día de vestirlo de gala y en mi tía.
María.
Bueno,
María,
se nos ha cortado un poquito.
A ver si Jorge Ramos puede recuperarla.
Bueno, yo quería comentarte una cosa. Muy interesante este nuevo disco de esta chica porque lo ha conseguido gracias a la campaña crowdfunding y gracias a los que la escuchan, ¿no? Un granito de arena de cada...
de sus seguidores.
Claro que sí, un granito
María,
de arena.
María, ¿estás ahí?
Sí, ya me han recuperado.
Te hemos recuperado, perfecto. María, ¿en el compromiso social se encuentra la esencia de la canción de autor?
En gran parte sí. Ya al principio, en la época del Son del Pez y tal, sí era mucho más reivindicativa, la verdad. Sí tenía mucha más ganas de reivindicar cosas y hoy día creo que lo hago, pero de otra manera. ¿Sabes? Las canto más que las hablo. Antes era más de hablar que de cantar. Pero sí, creo que es como una responsabilidad, una pequeña responsabilidad del cantautor. Hablar de las cosas de manera bella y hablar también de las cosas reales que están pasando y contarlas de una manera que le llegue a todo el mundo. Yo creo que el trasfondo de todo esto.
María, ¿es cierto que la copla es muy importante en tu formación artística?
Hombre, es que me he criado con mi abuela chapurreando copla, mi madre cantando los rap de Lola Flores, eso estaba ahí desde siempre, claro. Entonces, lógicamente, cuando uno hace algo, pues me dicen que soy muy coplera, ¿qué le vamos a hacer? Pues eso lo soy, lo soy.
Eso no es malo, eso no es malo, ¿eh? En absoluto.
Eso es estupendo.
María, tu música se caracteriza por sus letras contundentes, cargadas de crítica social y con toques autobiográficos. ¿Escribes según vives? ¿Hay mucho de María Pelae en tus letras?
Hay una jarta.
¿Una jarta?
Hay una jarta sí, la verdad es que sí. Porque realmente para que llegue de verdad un pellizco tiene que haberte pasado antes. De hecho, tengo una canción que empieza diciendo así, que para escribirlo tienes que vivirlo. Entonces, aunque parte de las cosas me la invente o intente hacerla mucho más generales para que se entere todo el mundo, pero tiene ahí un trasfondo que es muy mío.
Y también cogerás cosas de tu entorno más cercano, ¿no?
Claro, claro. O sea, o experiencias que me han pasado en los otros trabajos y tal. Mm. Así que sí, me voy empapando poquito a poco de todo lo que me rodee, tanto lo mío como lo que escucho.
Hay un tema tuyo que me encanta, que es Señora del Bitter Cash.
L. Por supuesto, esa es un poco la historia que me contaba mi abuela, de cómo lo pasaban entonces y de la historia sobre todo de las mujeres de aquel entonces y cómo la historia no se ha escrito a través de su palabra, entonces qué menos que cantarla. Y la manera cariñosa que yo tengo de llamar a esa señora es Señoras del Bitter Cash, porque muchas de ellas son de eso mismo, de llegar a un bar y decir, ponme un Bitter Cash, ¿sabes? Entonces la manera cariñosa que tengo de llamarlas.
Y seguro que te habrás inspirado un poquito en la figura de tu abuela, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, la primera, la canción tiene como dos partes y la primera es un poco
homenaje, ¿no?
de lo que ella me contaba, sí, totalmente.
María, ¿te gusta llamar a tu banda Mi Pequeño Tablao? ¿Este apodo viene del buen rollo que se vive dentro de ella?
Pues mira, de hecho ahora mismo están haciéndome tonterías mientras estoy hablando con vosotros.
No sean malos, chicos.
Y a la izquierda, claro, porque estamos llegando para ducharnos rápido y irnos al concierto, pero sí, se están comportando, hasta callado, fíjate tú.
Que sigan así, hombre.
Pero sí, sí, la verdad es que sí, que hay muy buen rollo y muchos son muy flamencos, otros más modernos, y por eso lo llamo Mi Pequeño Tablao.
Sabemos.
Hay un remix.
María, sabemos que ya estás trabajando en tu primer trabajo de estudio, que constará de 6 temas, ¿cierto?
Nueve temas. Es el disco que presentamos hoy.
Vale, perfecto. Bueno, pues, ¿cuál de ellos es el que más te toca la fibra?
Mientras he ido grabándolo, he tenido mis procesos. Al principio era mucho de ni frío ni calor, era que yo creíamos que iba a ser el single y demás, pero al final terminamos cogiendo Reina Mora, que creo que es la que más me identifica. Y creo que esa es la que más me termina llenando, la verdad.
¿Por qué no nos cuentas un poquito la historia de Reina Mora?
Pues mira, Reina Mora todo surgió porque descubrí un, como lo compongo yo con la guitarra, descubrí un acorde que me sonaba muy flamenco árabe. Y tenía yo cosas escritas ahí de una época así que tuve un poco más cabizbaja y era mi manera de intentar venirme arriba. Y haciendo eso, pues me salió lo de Reina Mora, que así es como me llama mi padre desde chica, cuando yo estaba como muy redicha, me venía arriba, y me decía, Reina Mora, no sé qué. Entonces, fue una manera de reivindicar eso, pero ya de mayor. Como ese venimiento arriba, y eso mezclado con el tipo de armonía que se ha hecho, pues la verdad que surgió eso. Y el disco pues le han dado una vuelta súper cañera y una mezcla ahí entre rock flamenco que estoy muy contenta con el resultado, la verdad.
Oye, ¿y lo de hipocondría, de dónde viene? ¿No serás tú hipocondríaca, no?
Yo una mijita.
Un poquito.
Una mijita, pero lo necesario como para decir, mira, si no vamos a ir mañana, vámonos con artes. Entonces, por eso decidí dejar los otros trabajos, ponerme solamente a tocar y entregarlo todo en esto.
María, además del flamenco, tu música cuenta con evidentes guiños a otros ritmos como el latín, el jazz, el fado, la bossa. ¿En cuál de ellos te sientes más a gusto?
Pues claro, es hecho, como desde chica escucha cosas tan diferentes, lo mismo escuchaba a La Flor, escuchaba a Celia Cruz, que últimamente me ha dado mucho por escuchar a Maritza, entonces por eso tengo ahí como una mezcla ahí un poco extraña, pero después tiene sentido, pues yo creo que tiene sentido. Pero digamos que más en el flamenco y el latín, la verdad que sí.
Oye, María, ese apellido artístico Pelae, ¿de dónde procede?
Pues mi apellido, pero como no digo la Z, ¿para qué voy a ponerla?
Para suprimir la Z.
Sí. Y aparte también es verdad que cuando me buscaban en redes sociales, como hay una nadadora muy famosa en Málaga, se llama
María Peláez. Sí, sí.
Claro,
sí.
Me buscaban a mí para cantar y encontraban a María Peláez, que claro, decía, pero tú nadas, yo no nado, yo soy la de la guitarra, no la de plástico en la cabeza. Entonces había pequeños líos y dije, pues mira, como ya que no digo la Z, pues que me la quiten.
Sí, así más auténtico y también suena un poquito más andaluz, ¿no? También, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Y me noto ya ahí más segura. Además, me iba a costar más trabajo decir María Peláez, iba a decir la Z mucho más tarde. Y digo, pues mira, pues para eso no la digo.
María Peláez, Reina Mora, mil gracias por atender la llamada en directo de Por Fines Viernes y Cope Más Málaga. Y toda la suerte del mundo a partir de las 8 en la Cochera Cabaret.
Ahí estaremos, dándolo todo.
Un beso muy grande.
Pues un besazo y muchísimas gracias.
Chao.
Venga, hasta luego.
Amigos, segunda y última parada en el camino antes de encarar el último espacio del programa, donde estará con nosotros el actor Carlos Hipólito, protagonista de la comedia La Mentira, que este fin de semana se representa en el Teatro Cervantes, así que por favor, que no se me marche nadie del 93.4 de FM.
En Cope Más Málaga, Por Fin es Viernes.
Nace un nuevo concepto de vinoteca gastronómica en Málaga. Situado en la calle Queromnes, número 4, paralela al Gran Hotel Miramar, Milésime te acogerá en el exclusivo ambiente de las sofisticadas botellas de la Bodega Astoria, la mayor bodega privada de Italia. Podrás maridar lo mejor del ibérico de bellota con la exquisita cocina tradicional de Venecia, regando el paladar con más de 20 referencias de vino italiano, entre ellas el famoso Prosecco, un vino espumoso, suave y fácil de tomar. Teléfono de reservas 952-124-140.
¿Necesitas un abogado? En Peralta Law somos especialistas en divorcios, cláusula suelo, contratos mercantiles, accidentes de tráfico y reclamaciones a la administración pública. Llámanos al 663 60 99 84. Primera consulta gratuita.
¡Escuchas! ¡Por fin es viernes!
Amigos, encaramos ya la recta final del programa alzando el telón de nuestro particular patio de butacas para establecer conexión con el actor Carlos Hipólito, quien protagoniza junto a la actriz Natalia Millán la divertidísima comedia La Mentira, que este fin de semana se representa en el Teatro Cervantes. Carlos Hipólito, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias, encantado.
Igualmente, Carlos, un placer.
Gracias.
El placer es el nuestro, ¿eh?
Bueno, no, es mutuo.
Mutuo, Carlos. Alicia sorprende al marido de su mejor amiga con otra mujer. Esa misma noche van a cenar con la pareja y Alicia se debate entre contarle o no contarle la verdad a su amiga. Pero Pablo, su marido y personaje que encarna a Carlos Hipólito, insiste con vehemencia en que no lo haga. ¿Esa vehemencia es fruto de algún remordimiento de conciencia? ¿Le estará Pablo ocultando algo a Alicia?
Pues es muy probable. De todas maneras, el público, para descubrirlo, que yo debería ver la obra, porque yo no voy a dar aquí, no voy a hacer spoilers, pero... sí, la verdad es que, bueno, ese es el arranque, digamos, de la trama, de la obra. Un matrimonio está esperando a otro que viene a cenar y, bueno, en esa son amigos y en esa espera, pues la mujer le dice al marido que ha visto al marido de la otra pareja besando a otra mujer que no era su mujer. Entonces, bueno, en esa discusión de si se lo debes contar, no, tal, no sé cuántos, de pronto los otros llegan. Y entonces se produce una escena muy divertida con los cuatro, donde el público tiene una información que los otros personajes no tienen, y eso, claro, genera una situación muy divertida, que después, en la parte sucesiva de la obra, en la parte posterior y última de la función, desencadena, digamos, una especie de puesta al día de esta pareja protagonista, que es la que hacemos Natalia y yo. Y entonces, bueno, pues ahí, al hilo de todo eso, pues la obra hace una serie de preguntas de... si es como, por ejemplo, del tipo de es bueno de hacer un 100% de sinceridad en una pareja, una pareja aguantaría eso, hay determinadas mentiras que son tolerables o incluso deseables para que la convivencia sea más agradable, en fin, de todo eso habla la obra y bueno, y desde un punto de vista muy divertido, claro.
Muy buenas tardes, Carlos. Soy Ana María. ¿Qué tal?
Según, hola, encantado.
Encantadísima. Estás? Según tu opinión, ¿cuáles son las principales virtudes de que este texto conecte tan bien con este público? La crítica ha alabado la obra considerándola una maquinaria perfecta donde ni sobra ni falta una sola palabra.
Bueno, es que realmente está muy bien construida por Florian Zeller, que es el autor francés que escribió esta obra y que la estrenó con muchísimo éxito hace un par de años en París. Y bueno, la verdad es que la obra está construida con una arquitectura teatral impecable que hace que la atención del espectador no decaiga en ningún momento y a lo largo de la hora y media que dura la representación, la gente está permanentemente sorprendida por cosas que van pasando, ¿no? Y además tiene unos diálogos muy ágiles, etcétera. Y yo creo que lo que tiene esta obra para haber conectado tanto con el público, porque hay que decir que en París fue un éxito, pero en Madrid hemos estado 5 meses en el Teatro Maravillas y ha estado lleno desde el primer día hasta el último, o sea que es fantástico también. Es que yo creo que esta obra habla de algo que a todos nos toca de alguna manera, porque en realidad la obra habla de la mentira, pero habla de la pareja, básicamente. Y entonces, claro, todo el mundo o tiene pareja, o la quiere tener, o la quiere dejar de tener, o desea tenerla. Es decir, todos tenemos un punto, un vínculo, ¿no?, con el tema de la pareja, y los personajes son muy cercanos, muy reconocibles, muy de la calle. Podemos descubrirnos a nosotros mismos o amigos o a familiares en estas dos parejas que aparecen en la obra y yo creo que eso hace que el público se identifique, a lo mejor aunque no haya vivido exactamente la misma situación que los personajes, pero sí hay muchas discusiones de pareja que son muy parecidas, por lo que nos cuenta el público, a las que todos vivimos, ¿no?
Carlos, ¿en esta obra llega el espectador a no saber qué es mentira y qué es verdad?
Sí, porque claro, llega un momento en que la obra está tan bien construida y hay un enredo tan grande que por momentos el público sabe, piensa, bueno, este es el golfo y esta es la buena, o al revés, este es el bueno y ella es un poco fresca. Y entonces, de repente, resulta que los personajes... le ocurre una cosa en esta obra que es una de las aciertos del autor, y he de decir que de nuestro director, Claudio Tolcachir, que es un extraordinario director argentino que ha tenido la gentileza de venir de Buenos Aires a dirigirnos a Madrid esta función, y que es un absoluto genio. Bueno, los dos, tanto el autor como el director, han decidido que los personajes mienten muy bien. Es decir, son buenos actores los personajes, no los actores, sino los personajes. Es decir, cuando mienten, mienten con mucha verdad y con mucha credibilidad. Y entonces, eso, claro, hace que por momentos el público, que ya creía que sabía que la situación era X, pues resulta que empieza a plantearse a ver si es que es Y en vez de X, porque a lo mejor esta persona lo que está diciendo me suena como acierto. Y todo eso es lo que hace que la atención del espectador no decaiga en ningún momento. Por eso sí es verdad que a veces se crea una situación en la que el público dice, pues yo ya tengo un lío en la cabeza, ya no sé si lo que ha dicho es verdad o lo que ha dicho es bueno o tal. Es decir, todos son muertos de risa, claro.
Como dices, Carlos, el público se identifica y además afirma la crítica que la obra es un auténtico tratado sobre la vida conyugal. ¿Dónde nos lleva la verdad y la mentira dentro del matrimonio?
Bueno, yo creo que una pareja se tiene que cimentar en el respeto y la confianza y en la lealtad, ¿no?, de los que la forman. Será la circunstancia... que en esta obra, Mapi Sagaseta, que es la actriz, que los otros dos actores son Armando del Río y Mapi Sagaseta,
sí,
que son dos estupendísimos actores, pues se da la circunstancia de que Mapi Sagaseta, que no hace mi mujer en la obra, es mi mujer en la vida real.
Ah,
no. Entonces, o sea que, imagínate el lío. Bueno, entonces, yo creo que una pareja, lo digo porque hemos comentado mucho sobre esto y nos hemos reído mucho, ¿no? Porque claro, estás todo el rato tocando temas de este tipo. Yo creo que en las parejas hay que tener confianza, pero también es verdad que yo creo que hay ciertas mentirijillas que las que son las que no implican deslealtad o las que no implican una traición, que yo creo que son incluso deseables. Es decir, o sea, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Si tu pareja te... O sea, si somos al 100% sinceros, es que la convivencia sería imposible. O sea, si alguien te despide, tu chica te dice por la mañana, ¿qué tal cara tengo? ¿Tú?
Miéntele, Carlos.
¿Tú cuello vuelto? No, hay que decírselo, hay que, porque luego dentro de un rato va a tener una cara estupenda. ¿Y para qué le vas a crear ahí una situación
claro
de incomodidad y de inseguridad durante un rato? Ese tipo de mentirijillas yo creo que son estupendas. Otra cosa es, claro, cuando ya implican, pues eso, una tercera persona, una relación o algo así, yo creo que eso no debe ser tolerable. O sea, y en todo caso, si es tolerable, pues hay que tolerarlo, pero con mucho tiento, y hay que saber exactamente cómo se ha producido la cosa. Pero yo creo que las parejas, cada pareja de todas maneras es un mundo, y las parejas son una especie como de contrato más allá del que se firma en los papeles, ¿no? Que tácitamente entre los dos miembros de la pareja deciden pues darse cierta libertad o no dársela o lo que sea. Y ya que ahí cada pareja es un mundo y ahí no debemos entrar nadie.
Carlos, ¿qué aporta la versión de David Serrano al texto original de Florian Zeller?
Pues mira, yo creo que ha aportado mucho y además muy bueno. Pues David Serrano es un tipo, como todos sabemos, muy muy inteligente y muy listo, que lo mismo dirige películas, que dirige teatro, que hace versiones, que es autor teatral también. Y en este caso le encargaron la versión al castellano del texto este francés y la verdad es que ha hecho un trabajo extraordinario porque los diálogos suenan absolutamente creíbles, naturales, todos los chistes, que a veces chistes un poco localistas, franceses, están trasladados al castellano, yo creo que con muchísimo acierto por su parte, e incluso ha cortado un poquito la obra, que yo creo que le ha venido hasta bien, o sea que yo creo que ha hecho un trabajo excelente y ha acercado mucho los personajes a los espectadores, porque hablamos en escena con un lenguaje que todos utilizamos en la calle.
Carlos, ¿qué destacarías de tu personaje como marido? ¿Está Pablo a la altura de su mujer Alicia?
Bueno, yo creo que sí, porque, a ver, ellos dos son dos piezas, ¿eh? Aquí no hay uno bueno y otro malo, aquí todo tiene lo suyo.
Dios los cría, ellos se juntan, ¿no?
Sí, pues yo creo que sí un poco. Bueno, son una pareja ni buena ni mala, o sea, ni especialmente buenos ni especialmente malos ninguno de los dos. Son, bueno, pues personas a veces frágiles, a veces más fuertes, que se quieren mucho y que intentan a lo largo de toda la obra encontrar la manera de que su pareja realmente tenga un fundamento más allá del cariño y del amor y que las sospechas no puedan terminar con ella, ¿no? Es decir, de darse la certidumbre de que el otro no me va a traicionar, no me va a hacer daño, no me va a engañar. Y en esa búsqueda yo creo que están muchas parejas, porque no necesariamente estamos hablando solamente de lo que llamamos los cuernos y todo esto, sino hay montones de deslealtades que son a lo mejor de otro tipo, ¿no? Sí. Y esta pareja está buscando permanentemente eso, y yo creo que por eso los espectadores se sienten muy identificados con ellos. Yo el personaje de Pablo, el personaje que yo hago, yo le tengo un cariño enorme porque es un tipo que es... no es igual que yo, ni mucho menos de temperamento, ni de forma de ser, ni de forma de actuar, pero sin embargo, le entiendo muy bien y me lo paso muy bien haciéndolo, porque es un personaje además que tiene muchísimo recorrido a lo largo de la obra, empieza de una manera muy distinta como acaba, pasa por muchos estados de ánimo, y eso claro, para un intérprete siempre es muy agradecido, ¿no?
Uh-huh. Carlos, ¿conoceremos algún día a los nietos de Carlos Alcántara?
Bueno, yo espero que un día salga yo cuéntame.
Sentado
en las rodillas de Ipanos diciéndole papá. Porque, claro, realmente es una serie que nunca se pensó que fuera a ser tan longeva, ¿no? Que fuera a durar tantísimos años. Y bueno, a este paso, claro, ya es que Ricardo Gómez, que es el protagonista de la serie, el Carlitos Alcántara, que ya tiene 22 años, ya dentro de nada va a tener que tener mi voz, o sea, pero mi voz hablando ya en su tiempo real, ¿no? No solamente en el futuro, así que, no sé, yo espero que Cuéntame dure mucho, porque es curioso, es un trabajo que para mí es muy divertido de hacer, me lo paso muy bien, y además me permite hacer otras series como he hecho, ¿no? Porque como no tengo buena imagen, pues claro, puedo hacer Cuéntame y otra serie más. Y la verdad es que sigue teniendo el favor de sus espectadores, del público, sigue teniendo unas audiencias estupendas. Pues oye, que dure, que veamos a los nietos de Carlos.
Y a los bisnietos y todo.
Y Manol ya con barba blanca. Y, no sé, la rueda.
Carlos Hipólito, mil gracias por atender la llamada en directo de Por Fines Viernes y Cope Más Málaga.
Muchísimas gracias. Estamos con mucha ilusión, empezamos la gira en Málaga. Sí. Y estamos con muchísima ilusión de ver qué nos dicen los malagueños. Así que les esperamos en los Cervantes, a ver si quieren venir a ver.
Mañana pero sábado a las 8 y el domingo a las 7 de la tarde. Ojo.
Exactamente, ahí os espero.
Ahí estaremos,
Carlos.
Un placer estar con
igualmente, vosotros. Fuerte abrazo, Carlos Hipólito.
Igual para vosotros, muchas gracias.
Adiós.
Chao. Querida Ana María Victoria, me encanta esta canción, caprichosa versión pop de la banda Lérica.
Es preciosa, ¿eh? Me ha encantado estar contigo hoy.
Igualmente, querida. Nos despedimos con ella hasta el próximo viernes, deseándoles que pasen un estupendísimo fin de semana. cargado de cultura, de ocio y de diversión y de felicidad. Amigos, se quedan ahora con Juan Pablo Colmenarejo y La Linterna. En el control técnico estuvo nuestro querido compañero Jorge Ramos y en la fotografía nuestra queridísima Tatiana Menina de Cubaterráneo Producciones. Como siempre, decirles que mil gracias por escuchar este programa, que por favor háganse el favor de disfrutar y que nos vemos el próximo viernes aquí en Cope Más Málaga a partir de las 6 de la tarde en el 93.4 de FM.